Ernesto es licenciado en Economía por la UBA, doctor en Ciencias Económicas por la Matanza y es el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad Nacional de José C. Paz. Hola Ernesto, buen día, ¿cómo va?
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, se te escucha un tanto lejano, pero bueno, se entiende que es lo importante.
Sí, sí, estamos en viaje a la universidad justamente.
Sí, porque tenés un acto a las 9, así que te vamos a aprovechar en estos minutitos.
Dale, dale, sí, tenemos el acto de firma por la construcción del laboratorio de biociencias en José C. Paz.
Mira qué bien.
Ah, bueno, siguen invirtiendo en educación, parece.
Exacto, sí, no solamente la Facultad de Medicina, sino que también el municipio está llevando adelante la construcción de la Facultad de Robótica, así que sí, sí, por suerte se sigue invirtiendo.
Bueno, ya que estamos hablando de inversiones, viste que el ministro anunció que el presupuesto educativo pasará del 6 al 8%. Bueno, es una promesa, digo, de campaña, porque eso esto tendrá que ser discutido cuando se discuta el presupuesto. Pero, ¿qué opinión tenés vos con respecto a la inversión educativa y qué enfoque le da cada fuerza política?
No, a mí me parece fundamental porque todavía hay mucho por hacer en la Argentina. Si no hay desarrollo, innovación, ciencia y tecnología, y no hay entrelazamiento con el sector productivo, no hay desarrollo de prototipo, no hay una vinculación necesaria entre la idea y la práctica acá que tiene el sector privado, y la inversión que hace el Estado ahí trata de suplir esa falta de conexión. Por eso es necesario, digamos, incluir, como decía un presidente en la Argentina, ¿no? Antes elegía de 300.000 personas y cuando permitieron la gratuidad en la universidad se pudo elegir de más de 2 millones de cerebros. Entonces, mientras más chicos participan del proceso educativo, de formación, más ideas se pueden obtener de ahí, digamos, que es una inversión que a veces es difícil cuantificar, porque ¿quién puede cuantificar la idea creativa de un alumno en un aula en el conurbano que después termina siendo un gran aporte al proceso productivo, ¿no?
Claro.
Por eso, a veces, cuando se habla de voucher y todo eso, es simplemente una mirada muy mezquina sobre lo que tiene que ser resolver los problemas nacionales que todavía tenemos, digo, sabemos los productos importados que como vemos países como China han apalancado y desarrollado en base a otras tecnologías, pero en China vos tenés 1 millón de ingenieros que se gradúan por año, 7 veces más que Estados Unidos, y esa es la relevancia que tiene para hoy la primera potencia económica que ha invertido fuertemente en educación.
Sí. En la Argentina parece, no que parece, es así, vivimos de urgencia en urgencia. Si uno mide el último dato de inflación mensual, digamos, mejor me parece medirlo interanual, que es casi de un 114%, y los anuncios que ha hecho el gobierno sobre esta base que es destructiva, ¿no?, el nivel inflacionario, que tiene que ver con el impuesto a las ganancias y con la cuestión de sacarle el IVA a los productos de la canasta familiar. Digo esto de las urgencias porque por ahí la mayoría de la población quiere ver resultados ya, porque el problema es hoy. ¿Cuánto puede demorar y qué diagnóstico, qué mirada tenés sobre estas medidas que ha tomado el gobierno?
Y acá uno de los principales responsables, digo, la 124, interanual, como decís vos, y en alimentos y bebidas fue 135. Y cuando uno ve los datos de alimentos y bebidas, es justamente la galletita, la gaseosa, la harina, el fideo, que uno trata de comprar, digo, cuando va al comercio, esas industrias, esas grandes industrias que están en la Copal y en muchos casos la Cámara Norteamericana de Comercio, tienen un principal responsable, que es Une de Rioja, que militaba la flexibilización laboral en los 90, y que es un abogado que no tiene empresa, pero es presidente de la UIA por el sector de alimentos y bebidas. El gobierno ha intentado llevar, en el marco que se dice marco razonable de acuerdos, pero que las cámaras no quieren cumplir. Esto dijo la COPAL, que no acepta el acuerdo de precios, y ANCHAM también dijo que no comparte la idea del acuerdo de precios, si bien el gobierno pudo lograr con algunas empresas que están en esas cámaras llevar un acuerdo de precios. El problema está que acá también se ha multado a Danone, a Coca-Cola, y ya me parece que se va a tener que poner un poquito más firme, en el sentido de que lo que estamos hablando acá es de la alimentación. Digo, una persona que no se alimenta bien, difícilmente la podamos hacer pensar en un aula, digamos. Me parece claro. Que tenemos que ver este lado. Por eso digo que el principal responsable acá, que debería tener la responsabilidad de cumplir estos acuerdos, es la COPAL y la Cámara Norteamericana de Comercio. Estamos hablando del desarrollo de nuestros jóvenes, digamos, ¿no? Que sin buena alimentación difícilmente podamos aspirar a tener más ingenieros, digamos, más investigadores que llenen las aulas.
Sí.
Ernesto, hoy se va a difundir lo que tiene que ver con el índice de la canasta básica para una familia tipo, que se estima que va a rondar los 300.000 pesos mensuales, ¿no? Y me pregunto un poco si este paquete de medidas, este nuevo paquete de medidas, que vienen siendo bastante regulares estos anuncios, digamos, y estos impactos, estimo, en las economías, sobre todo en las economías formales, si de alguna manera puede operar para regular esa industria alimentaria o ejercer controles sobre la misma un poco más rigurosos que lo que vienen siendo.
Bueno, ahí el gobierno, si bien está tratando de resolver los problemas de ingresos por arriba, ¿no? Más altos ingresos que estaban gravados por el impuesto, está tratando de resolver los ingresos por abajo. El problema está justamente el de los ingresos por abajo, que multiplica demanda y producto. Por eso digo, cuando uno transfiere 30.000 pesos a una familia, o la UH 10.000 o 15.000 pesos, o el potencial alimentar, la tarjeta alimentar, digo, todo eso termina en las industrias. Y por eso digo que son justamente los alimentos y bebidas. No es que estamos subsidiando a la gente, estamos subsidiando a las industrias, y las industrias tienen que tener esa responsabilidad de no tener, que nadie dice que pierdan plata, pero tampoco pueden trasladar los aumentos porque llueve, porque tiene una expectativa devaluatoria, porque importaron, porque ellos también importan al dólar oficial y te comercializan al dólar ilegal. Entonces, claro, todas esas prácticas abusivas es donde el gobierno tiene que poner la mirada, digo, porque si no, cualquier aumento que le demos hoy a alguien de ingresos medios que está por debajo de la canasta, difícilmente, digamos, le impacte de buena manera. Y uno a veces, cuando va a elegir qué comprar, también está como en esa situación de... es medio incómodo no saber, digamos, o directamente no poder elegir lo que uno quiere comer, digamos, ¿no? O tener que ir a segundas marcas, terceras, y a ver si irse del súper sin poder comprar todo lo que quiere.
Viste que en esta cuestión, cuando se arma estas discusiones, estos debates con los grupos de poder, lo que se ha difundido es que no da la correlación de fuerza. Lo que estoy diciendo, en todo caso, es en la arena política que se debe discutir esto, y te lo pregunto a vos porque vos tenés una mirada política de la economía, como no puede ser de otra manera. Frente a eso, que parece bastante timorato esta cuestión de la correlación de fuerza, ¿se puede hacer algo más?
Yo creo que lo fundamental está en regular estos precios de los alimentos, el segundo en seguir incrementando el salario, pero tercero también, el gobierno tiene una ley de 2014 que es el Observatorio de Precios, Ganancia y Costo, donde no solamente se puede sentar a conversar con las empresas sobre sus costos, sino que en caso de que tuviera algún problema de financiamiento o de maquinaria que no tuviera, el gobierno está habilitado a acompañar, digamos, ¿no?, con el financiamiento necesario. Acá no es una cuestión de que son malos o buenos. Acá el gran dilema es cómo resolvemos la alimentación de nuestros niños, que el día de mañana van a ser adultos. Porque si vos tenés el 60% de los jóvenes un metido en la pobreza. Imagínate que si el dato de hoy da 300.000 la canasta básica, y estamos en un problema, digo. Estamos con jóvenes mal alimentados. Digo, acá el problema pasa por la distribución de esos alimentos. El tema es que no podemos seguir vendiendo caro lo que es casi un bien de necesidad básica.
Sí.
Sí, me voy a detener un poco en esto que decías de las grandes empresas o las que más mueven por ahí la economía y las que más fijan y son de alguna manera ese índice de precios. Vos recién nombrabas la perspectiva devaluatoria de las mismas. ¿Hay una forma de torcer esa perspectiva, de alguna manera generar credibilidad a que no es la línea que va a seguir estando presente, siendo que lo es, de hecho?
Sí, lo que pasa es que después del 2016 y esas 5 devaluaciones que implementó el macrismo, que un poco desorganizó la actividad productiva y económica de las personas también, hoy, ante cualquier cosa, tanto el grande como el chiquito, uno va a un comercio y... A ver, lo doy con el ejemplo de la gaseosa. ¿Cuál es la innovación tecnológica por la cual una gaseosa que hace 2 meses valía 600 pesos, hoy está 800? Es el mismo plástico, de la misma etiqueta.
Sí,
nadie
no
me
hay.
Puede explicar a mí cuál fue la innovación. Digamos, bueno, hay que invertir en esto. Pero también... las ganancias que tienen estas empresas deberían invertirlas en la Argentina, porque ¿qué es lo que hacen? Incrementan sus pasivos, te dicen que es una inversión y después resulta que si tienen problemas económicos van a acudir al Estado y necesitan que los ayudemos. Entonces, ahí es donde hay que blanquear un poco estas prácticas que tienen, financiera y productiva, porque lo que hacen en muchos casos es dolarizar sus utilidades y después presionan porque necesitan libre circulación del dólar para llevarlo al exterior. Acá no es algo que se resuelve de la noche en un día, digamos, ¿no? Acá se necesita un Estado con mayor capacidad, y ese Estado con mayor capacidad lo sacamos de los egresados que están en la universidad. Esa es la cantera que nutre a un gobierno. Fíjate que Estados Unidos ahora, alguien va a criticar que creó un área de investigación que va a estudiar si los ovnis son o no son, y nombraron a un director que va a explicar eso. ¿Ustedes se piensan que alguien va a ir a criticar el gasto de esa área que va a tener hoy la NASA? Ni siquiera está en discusión eso. Y para estudiar los ovnis. Entonces, causa gracia que no pensemos un Estado con mayor llegada al territorio, y cuando lo tenemos que pensar así, tenemos que pensar en que las instituciones se nutren de gente.
Sí.
La gente la vamos a sacar de los técnicos que formamos en todas las universidades.
Sí, además tener en cuenta la historia argentina en cuanto a la formación de profesionales, académicos, técnicos, que tanto le han brindado no solo a Argentina y Latinoamérica, sino al mundo en general, por... formar ese recurso humano.
Sí, digo, es una inversión social, es una inversión necesaria. Nosotros todavía tenemos problemas de desarrollo, tenemos que sustituir importaciones, pero para sustituir tenemos que inventar nuevas, y todo eso es conocimiento, y eso es cuando el Estado tiene una gran participación. El privado no lo va a hacer.
Uh-huh.
Y el ejemplo más claro está cuando un burócrata le propone a Eisenhower hacer todo el esquema de rutas federales, que hoy Estados Unidos va de una punta a otra en esas rutas federales, y lo vino de un técnico de carrera de la burocracia norteamericana, que era para mover más rápido los productos agropecuarios de una punta a otra. Fíjate de dónde nace esa cuestión, que después fue la gran inversión que permitió también continuar sacando a Estados Unidos de la depresión.
Uh-huh. Volviendo a la cuestión de las medidas anunciadas, bueno, ha habido crítica por parte de la oposición en relación al impuesto a las ganancias, que es un impuesto progresivo, que con este impuesto, o por lo menos el tope que ha puesto, el Estado va a recaudar menos. Y lo mismo pasa con la cuestión del IVA, que se habla de que es coparticipable y que le va a sacar recursos a las provincias. Y además se agrega que con estas medidas se impulsa el proceso inflacionario que hay en la Argentina. Que, con respecto a esto, ¿qué se puede decir?
Primero que el IVA se devuelve, ya que cualquiera persona que vaya a comprar al territorio argentino va a tener un tope de devolución de 18 mil pesos. Uh-huh. O sea, eso es el equivalente a una compra de 90 mil pesos, digamos, ¿no? Entonces no es que se le saca a las provincias, sino que se le distribuye directamente a la persona. O sea, en ese punto los gobiernos provinciales tienen la opción de las transferencias corrientes, que siempre es lo que hace el gobierno nacional cuando dialoga con las provincias. Aumenta o no aumenta la partida. Pero eso lo podemos hacer porque tenemos un banco central. Imagínate si no lo tuviéramos. Las provincias también tienen la paritaria nacional. Está, cuando se recuperó con este gobierno, se recuperó con apoyo de la nación para complementar a las provincias que no pudieran alcanzar ese acuerdo y que permita a los docentes tener, digamos, buenas paritarias. Entonces, no es que se le quita, digamos. Se reorganiza esto y cualquier otro problema, obviamente la nación tiene esa potestad de poder salir a resolverlo. Y el tema de ganancia, bueno, es discutible, pero recordemos que la oposición en su momento lo dijo muy claro, que nadie iba a pagar ganancias, y ahora que resulta que tienen la oportunidad de resolver esa deuda pendiente con la sociedad, se la tiran a la tribuna.
Sí.
Es de no entender, digamos, ¿no? Están pensando que muchas de estas personas pueden ser votantes de ellos, digamos. ¿Cómo no dar este beneficio? Hasta el Frente de Izquierda de los Trabajadores dijo que va a acompañar esta medida.
Sí, sí. Y con respecto al proceso inflacionario, ¿qué ves vos a futuro? ¿Vamos a seguir en dos dígitos? ¿Hay posibilidad de que eso baje?
Ya, acá el problema está el acuerdo con el FMI, que te pide a cada rato reordenamiento del gasto, ajuste de tarifas y obviamente devaluaciones, ¿no? Uh-huh. Y ahí es la diferencia entre este gobierno y otro posible como el de Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza, porque este gobierno está tratando de que esos pedidos al FMI de ajuste de tarifas, de devaluaciones, no impacten, porque justamente son políticas que modifican el salario. En cambio, tanto la Libertad Avanza como Juntos por el Cambio directamente serían como el mejor alumno del FMI, digamos, ¿no? Cumplirían a sobremanera. Bueno, ya lo dijo Patricia Bullrich, que ellos devaluarían, así que está claro que lo que vienen a hacer es un ajuste mayor. Y bueno, el gobierno está tratando de lidiar con este acuerdo que, bueno, encima lo trajeron ellos en 2018. Este acuerdo no lo trajo Alberto Fernández, digamos. Este acuerdo lo heredamos de la gestión anterior y condiciona a mucha de nuestra familia por varias décadas.
Sí.
Te hago una última pregunta, Ernesto, que tiene que ver con precisamente estas medidas anunciadas por el ministro de Economía de la Nación sobre el impacto que tiene, yo decía al comienzo, sobre todo los trabajadores formales, ¿no? Por esta cuestión de la devolución del IVA, de los préstamos a empleados estatales y demás cuestiones. ¿Crees que se puede trasladar a lo que conocemos como el mercado negro ese impacto de alivio?
Y esperemos que sí, porque, bueno, igual tarjetas de débito hay como más de 20 millones. O sea, el tema acá es cómo llegar a los sectores informales, que son los que por ahí, por los últimos datos que hay, vienen creo que 20 puntos abajo en salarios de no registrado, digo, que es la forma de medirlo. Pero es fundamental porque también para los altos ingresos significa tal vez una incrementar las changas, pero justamente lo que se precisa acá es que los salarios de no registrados tengan una recuperación mayor. Digo, se está tratando de abordar por los dos lados. El tema es en cuánto tiempo va a impactar esto en los informales, que es también una de las deudas pendientes del gobierno, que me imagino que ya están preparando otras baterías para adelante.